El Instituto Mexicano de la Radio y la Secretaría de Gobernación presentan.
En la charla de este día nos acompañará el doctor José Rivera Castro, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, quien abordará el tema Pueblos Apaches en México. Además, recordaremos a don Miguel Ramos Arizpe, también conocido como el padre del federalismo.
Un país de todos, una historia de todos.
Como todos los días, es un placer saludarlos en este su programa, Un País de Todos, Una Historia de Todos. Y también, como siempre, es un gusto saludar a mi compañero Eduardo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Leti, gusto en saludarte igualmente. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Un País de Todos, Una Historia de Todos, programa del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Nuestras líneas telefónicas están abiertas a su participación, así que no dejen de comunicarse al 5604-8229, 5604-7926, o para llamadas sin costo, 01800-670-1680.
Y sin duda la conversación de hoy nos permitirá ahondar en un tema muy atractivo. Hablar de los apaches resulta importante, sobre todo porque el conocimiento que tenemos de ellos suele ser un tanto superficial o impreciso. Pero para despejar todas las dudas sobre la materia, nuestro invitado ya está sentado aquí junto a nosotros, así que demos paso a esta interesante plática.
Los problemas de hoy y siempre.
Y agradecemos, como siempre, el que estés aquí con nosotros para hacer esta entrevista, Mario Contreras, y es un honor para nosotros que, bueno, la introduzcas.
Sí, muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Eduardo. Le doy la bienvenida a José Rivera Castro, a estos micrófonos. José, el tema, la historia de los apaches, de los pueblos apaches, me resulta apasionante. Es para apasionar. Sin embargo, no ha sido el caso entre los investigadores, entre los historiadores mexicanos. Si nos acercamos al fichero, a los ficheros de las universidades, donde están concentradas las referencias de los libros, de las publicaciones hechas, nos encontramos con que son escasísimas. En una de las más nutridas bibliotecas me encontré dos referencias. ¿Tienes esa impresión? Dame tu impresión al respecto.
Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación. Y bueno, trataré de hacer algún comentario en torno a esto. Efectivamente, el tema de la apachería es un tema que se estudia poco. No solamente el de la apachería, el de la comanchería.
Sí.
La apachería se da en el suroeste de los Estados Unidos y noroeste mexicano. Y la comanchería se da en el sureste norteamericano y noreste mexicano. Hay pocos trabajos, efectivamente. En el siglo XIX se publicaron cosas importantes.
¿A nivel de prensa?
A nivel de libros, sí. A nivel de memorias. Jefes militares, por ejemplo, escribieron cosas, gobernadores de los estados, etcétera. Pero en el siglo XX hay poca investigación.
Sobre todo, José, permíteme, sobre todo si se confronta lo que se ha investigado, publicado, respecto a otros pueblos indígenas, a otros pueblos marginados.
Sí.
Es contrastante, contrasta.
Hay dos instituciones donde se ha trabajado la apachería, en dos estados de la República, ¿no? En el estado de Sonora se han hecho algunos trabajos muy superficiales y en el estado de Chihuahua.
Sí.
En el estado de Chihuahua, Víctor Orozco ha hecho un trabajo que publicó con Aculta. Y aparte de eso, hay otro trabajo más, que es una antología de los pueblos apaches. En la UNAM se ha trabajado la comanchería. Hay una tesis de doctorado que en estos días será publicada, muy pronto, pues. Y algunos trabajos de apachería en la UNAM. Pero en general, efectivamente, es poca la bibliografía. Por otro lado, en los Estados Unidos se ha trabajado bastante. Si uno revisa la bibliografía y el estado de la cuestión de las publicaciones en Estados Unidos, es impresionante, ¿no? Es impresionante la cantidad de libros, la cantidad de tesis de doctorado, la cantidad de tesis de maestría, de artículos.
Sí.
Pero en México hay un desconocimiento. Efectivamente, tu comentario está acertado. Se han trabajado otros pueblos indios, por ejemplo, los yaquis han trabajado mucho, los pueblos del sur, los pueblos chiapanecos, los pueblos oaxaqueños, se han hecho estudios muy interesantes sobre ellos.
Sí.
Sobre todo ha habido estudios de antropólogos.
Sí, claro.
Los historiadores, yo no sé por qué, para la parte de la apachería y de la comanchería, han trabajado muy poco.
Bien, la respuesta del por qué. Primero, vamos por parte. Para ir definiendo el asunto, el tema, me gustaría que habláramos de algo que los caracteriza. El número. El número puede ser un indicador que nos ayude a entender las preguntas, quizá. ¿Qué tan numeroso era el pueblo apache, José?
Bueno, primero no podemos hablar de un pueblo apache.
¿Los pueblos apache?
Podemos hablar de grupos apaches, de pueblos apaches. Algunos autores hablan para principio del siglo XIX de 30 a 40 mil apaches.
Sí.
Ahora, habría que partir también de qué es el apache, qué es el pueblo apache, cuáles son los grupos apaches. A principio del siglo XIX se habla de la nación apache, y la nación apache está constituida de aproximadamente 11 o 12 pueblos distintos.
Sí.
Pero aparte de ellos, ¿no? Aparte de estos 10 o 12 pueblos, existe un pueblo que tiene una relación muy estrecha con los apaches, que es el pueblo de los navajos.
Sí.
La población navajo es la segunda población más importante en Estados Unidos, después de los Sioux,
sí,
todavía hoy. Y la nación apache, perdón, la nación de los navajos, tiene una relación muy estrecha con los apaches. Algunos autores, algunos historiadores del siglo XIX, algunos estudiosos, algunos periodistas, hablan de que todos vienen de la misma fuente histórica, que
sí,
tienen las mismas raíces étnicas, históricas,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Se habla, algunos autores hablan de 20.000, de 30.000. Acabo de terminar un trabajo que había leído anteriormente, que se refiere al comercio en las llanuras, de un norteamericano, Gregg, un trabajo que publicó con Aculta. Él da una cifra para 1830 de unos 15.000.
15.000. ¿Eso es en México, en territorio mexicano?
No, es se mueven los dos territorios.
Ellos 1830, no tienen, dijiste, 1830.
1830.
Bueno, era territorio mexicano. Entonces,
sí, todavía, una parte importante del territorio mexicano,
sí,
efectivamente.
Sí, sí,
todavía
sí,
no se daba el desmembramiento.
Sí, 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 sí.
Todavía no se daba el desmembramiento. El trabajo, para ser precisos, es de 1843-44. ¿No?
Bien.
Entonces, se habla de aproximadamente 15.000 apaches, ¿no?
Al final del siglo XIX... ¿Hay un estimado?
Al final del siglo XIX, calculo yo que debe haber entre 5 y 10 mil apaches todavía. Estamos hablando de 1875-80. Ya se empiezan a preparar las reservas en Estados Unidos. Ya se ha dado todo un periodo de persecución a los grupos de la apachería, tanto por parte del gobierno mexicano como del gobierno de los Estados Unidos. Los dos gobiernos llevan adelante una política de exterminio y de persecución a las poblaciones apaches. Entonces, para 1880-85, podemos hablar de unos 5 o 10 mil.
La disminución de la población, por tanto, tiene como causa el exterminio.
El exterminio. Hay una cosa muy interesante en el proceso de crecimiento de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos como país crecen sobre el exterminio de poblaciones y sobre la toma territorial de muchos pueblos. No solamente se da con la apachería y la comanchería. Acabo de terminar un trabajo sobre el noroeste de los Estados Unidos.
Sí.
Y en el noroeste de los Estados Unidos sucede la misma cuestión. Es decir, eliminan a las poblaciones enteras. muchos sectores de la población indígena es eliminada por las enfermedades, pero también es eliminada por el exterminio. Y tenemos momentos muy difíciles en las relaciones de la pachería, por ejemplo, con el gobierno mexicano hacia los años 40 del siglo XIX, y vemos cómo hay una política para exterminar
sí,
a los apaches. Por ejemplo, el gobierno mexicano da una cantidad de dinero por cada cabeza cortada, por cada cabellera cortada a los apaches, ¿no? Se llevan las cabelleras por los pueblos, fuera de las iglesias, fuera de los mercados, para exhibirlos, ¿no? Como un ejemplo de triunfo frente a lo que los gobiernos mexicanos llamaban bárbaros. O sea, para ellos los bárbaros eran los exterminados.
Debían de ser exterminados.
Y debían ser exterminados para ellos, efectivamente.
Dos asuntos ahí hay para reflexión. Una, la opinión que se tiene, que se ha tenido de los apaches por parte de la población, ¿es justa, es real? ¿Qué crees tú de eso?
Bueno, yo creo que no es justa porque ellos habitaban desde antes. Las poblaciones apaches, como las poblaciones comanches y como las poblaciones de otras zonas en Estados Unidos, es decir, ellos ya vivían, ya existían, ya tenían su modo de vida desde antes de la llegada de los españoles y desde antes de la llegada de los norteamericanos, de los ingleses, ¿no?
Sí.
Y otros.
Otra pregunta que se desprende de tu comentario. ¿Qué detonó esos conflictos, esa tirantez, esa crispación entre los apaches y el gobierno y la población del norte de México?
Bueno, si hablamos del siglo XIX, estamos hablando de un México muy turbulento.
Sí.
Si estamos hablando de los Estados Unidos, sí, de la parte donde se encuentra la pachería, estamos hablando de una zona de crecimiento territorial.
Sí.
¿No? En el sur de los Estados Unidos hay un crecimiento territorial y hay un crecimiento sobre las zonas que tienen grandes recursos económicos. Las zonas de la pachería son las zonas de minería, son las zonas del petróleo. Nuevo México, ¿no? Por ejemplo, Arizona y parte de Texas, ¿no? Que se van a convertir en grandes zonas de producción petrolera y minera. Y bueno, en la parte donde se dan los conflictos del norte mexicano, en algunas zonas representan sitios ganaderos, y ganaderos sobre todo, y entonces los habitantes o los pobladores o los apaches, ellos buscan tomar propiedades, toman haciendas, rescatan o secuestran niños, jóvenes, etcétera, y se los llevan a sus comunidades, ¿no? Pero ellos viven en perpetua persecución y en perpetua defensa,
sí,
¿no? Ese es su territorio. Ellos se mueven en un extenso territorio.
Sí.
Desde poco más al sur de Santa Fe, digamos, hasta Durango prácticamente. Permíteme, estados sí, como Sonora,
sí,
estados como Chihuahua, parte de Durango, incluso en algunos momentos la pachería llega hasta Zacatecas. O sea que se mueven grandes extensiones territoriales, ¿no? Son poblaciones que aprenden muy pronto a manejar tanto el transporte, que para ellos que es el caballo, ¿no? Y muy pronto también aprenden a manejar las armas, ¿no?
Sí.
Se convierten en grandes grandes personas que utilizan el Winchester, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Diríamos, visto así, se entiende, José, como es la confrontación que se tuvo que dar en dos civilizaciones, dos culturas, dos formas de concebir la tierra, los bienes, la propiedad, etcétera. Los apaches lo consideraban de un modo, no había límites, no había quizá esa propiedad del terreno, y en cambio en el desarrollo de las instituciones mexicanas, bueno, la propiedad de la tierra era concebida como algo importante, necesario de preservar. Estoy pensando en las circunstancias más más de fondo que pudieron llevar a esa confrontación entre estos pueblos y el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos.
Bueno, mira, la confrontación se da desde la llegada de los españoles, desde los primeros años se dan los grandes enfrentamientos.
Sí.
Y recuerda tú bien que España crea los presidios.
Sí.
Hay varios sitios de presidios en lo que hoy son las fronteras mexicanas con Estados Unidos. Por ejemplo, en un sitio que se llama Janos, en otro que se llama Coyame.
Sí.
Y otros lugares más, ¿no? Entonces hay presidios. Es una especie como de colonias militares. Desde ahí se repele a la pachería.
Sí.
Desde ahí se repele a estos grupos. Entonces, esto viene ya desde la llegada de los españoles. Ahora, en el siglo XIX, con los gobiernos mexicanos se recrudece más. Porque cada día, a medida que pasa el tiempo, las comunidades apaches van disminuyendo, ¿no? Los gobiernos se van fortaleciendo, tanto el de Estados Unidos como el de México. Por eso, precisamente, yo diría que el momento más fuerte para la derrota de los grupos de la pachería se dan sobre todo a partir de los años 70, 80 del siglo XIX, cuando ya hay gobiernos muy constituidos, como es el caso de México, ¿no? El gobierno mexicano, el gobierno de Porfirio Díaz, incluso firma un acuerdo con los Estados Unidos para perseguir a los últimos grupos apaches, ¿no? Y exterminarlos, ¿no?
Sí. Insisto nada más en esa forma de resistencia a ser incorporados a las formas de civilización entendidas en Occidente. No deja de ser interesante esa resistencia a ser asimilados como no pasó en otros pueblos indígenas, ¿no? Que tienen otras formas de resistencia, pero también fueron incorporados a lo que entonces se llamaba la civilización, ¿no? La corriente civilizatoria.
Hay que tomar en cuenta una cuestión, que la pachería es una expresión de pueblos de libertad.
Sí.
Ellos viven en libertad.
Sí.
Y se mueven en grandes extensiones. Y los gobiernos mexicanos, lo mismo que los gobiernos norteamericanos, al quererlos incorporar en el proceso de desarrollo de uno y de otro país, es para integrarlos en el trabajo, ¿no? Como mano de obra. Primero, despojarlos de sus propiedades. Después, integrarlos como trabajadores, como mano de obra, en las propiedades agrícolas, en las propiedades ganaderas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una resistencia porque ellos son los propietarios de las regiones
eso
y
es.
De las zonas donde viven, ¿no?
Eso es, eso es. La participación de la Iglesia en esta relación, ¿se tiene en registro?
Ah, claro, hay mucha información. La Iglesia está del lado de los grupos de poder. Por
sí.
ejemplo, en Chihuahua, por ejemplo, en Sonora. Desde mucho antes, durante todo el periodo de la colonia, recuerda tú muy bien que los grupos eclesiásticos son la punta de lanza para la colonización y para el exterminio. No solamente para el caso de la pachería y de la comanchería. Eso ha sucedido en otros pueblos y en otros países, ¿no? La Iglesia es la punta de lanza para la colonización y el exterminio.
Bien. La historia de estos pueblos, ¿tiene algún momento de final? ¿Cuándo finaliza? Ya del siglo XX, digamos.
Mira, para finales del siglo XIX ya prácticamente los grupos están determinados.
Sí.
Ha habido hay una política de persecución, tanto del lado norteamericano y mexicano. Y como yo lo he mencionado anteriormente, y ya prácticamente existen muy pocos grupos. Ya en Estados Unidos se han creado las colonias, ¿no? Las reservas. Una de ellas, la más famosa, San Carlos, que fue considerada como un infierno para los que llegaban ahí. Y bueno, pues ya sus principales caudillos o jefes han sido exterminados uno tras otro.
Sí.
Ya al mismo tiempo hay un crecimiento económico muy fuerte. Por ejemplo, en el norte mexicano, como tú lo sabes, a finales del porfirismo hay un crecimiento económico impresionante. Hay un crecimiento de la población, hay un crecimiento de los ferrocarriles,
sí.
Hay un crecimiento de la exportación hacia Estados Unidos, lo mismo en el sur de los Estados Unidos, hay un desarrollo impresionante. Entonces todo eso va menguando de muchas maneras porque eso va creando instancias de poder político e instancias de represión y de control sobre todos aquellos grupos que tienen divergencias con los grupos de poder. No solamente la pachería y la comanchería. Recuerda tú también que hay otros pueblos, como el pueblo yaqui, que se mueve en Sonora.
Cierto.
Y que hay toda una política de persecución.
Cierto.
Y de exterminio. Lo que pasa es que el pueblo yaqui logra sobrevivir. Y luego también otro fenómeno que se da en el porfirismo es en Chihuahua, en Tomochic, Tomochi, que es un pueblo que se levanta contra Porfirio Díaz y que en un primer momento vence al ejército norteamericano, al ejército mexicano,
sí,
pero que es perseguido, ¿no? Los yaquis son enviados a Yucatán, son enviados al Papaloapan a trabajar en las haciendas henequeneras y en las haciendas tabaqueras.
Sí.
Ahí mueren por el paludismo, por las enfermedades, etcétera, ¿no? Se desmembran las familias, se les destroza,
sí,
¿no? O sea, hay una destrucción cultural, ¿no?, que se da sobre estas poblaciones, ¿no?
Bien, José, he revisado un libro que recientemente se ha publicado, al que tú le haces una introducción, y es de fotografías. Hablemos de eso un par de minutos.
Con todo gusto.
Mira, hay en estas fotografías dos imágenes. Uno, la vida familiar, los apaches engalanados, eso llama la atención, por un lado. Por otro lado, está la imagen, la fotografía del el armado, del apache armado. No hay no se refleja instrumentos de trabajo, no. Eso me llamó la atención. Quizá no es interesante, pero me llamó la atención de que en estas decenas de fotografías no aparezca un instrumento de trabajo. Bueno, ¿qué nos dice esto?
Mira, este libro es la colección fotográfica que alguien regaló al Archivo General de la Nación. Y esta colección es muy importante que se haya rescatado,
sí,
y que ahora aparezcan libros. Son 112 fotografías.
112.
Son parte de las riquezas fotográficas de nuestro país.
Sí.
Y entonces por eso es importante la publicación. Creo yo que de alguna manera estas fotografías son un testimonio para los futuros estudios históricos. Nos hablan de la vestimenta, por ejemplo.
Sí, sí.
Sus vestidos, su ropa, sus armas, sus joyas, su artesanía, que es parte de la riqueza cultural de un pueblo. Efectivamente, hay algunas cosas que no aparecen. Tú mencionas algunas cuestiones de la agricultura. Pero yo tengo la impresión que la mayoría de estas fotografías han sido tomadas en estudio.
Ah.
Esa es la impresión que yo tengo. O sea, alguien o algún grupo de fotógrafos se dedicaron a tomar fotografías muy preparadas sobre la pachería. Este es un testimonio muy importante de la pachería. Hay otros libros que han publicado también fotografías. Es el caso de Curtis. Edward Curtis preparó una colección de más de 20 tomos en Estados Unidos. Tuvo los recursos para hacerlo durante unos 25 o 30 años y anduvo por todos los pueblos tomando fotografías. Entonces, este trabajo nuestro, que se publica en México, enriquece enriquece la historiografía y la fotografía de estos pueblos y de estas comunidades indígenas.
Muy bien. Editado por el Archivo General de la Nación.
Por el Archivo General de la Nación, efectivamente. El Archivo General de la Nación, tú sabes que recoge los materiales más importantes de este país. Y además, el Archivo General de la Nación, pues es el acervo más importante de todo el continente latinoamericano.
José, gracias. Vamos a detener la conversación hasta aquí. Vamos a dar paso a un segmento diferente y esperamos que haya alguna llamada para responder.
Con todo gusto.
¿Y qué les pareció este intercambio de ideas? Esperamos que les haya resultado tan enriquecedor como a nosotros. Ya saben, si tienen alguna pregunta, comentario o aportación, comuníquense a la cabina. El doctor José Rivera Castro y el maestro Mario Contreras continuarán con nosotros hasta el final del programa. Queremos compartirles el siguiente bloque, en el cual hacemos un reconocimiento a un político e intelectual de primera línea.
Hoy en nuestra historia.
El 28 de abril de 1843 murió en la ciudad de Puebla el ilustre patriota Miguel Ramos Arizpe, benemérito de la patria, cuyo nombre se encuentra escrito en letras de oro en la Cámara de Diputados. Nacido en Coahuila en 1775, sus estudios de teología y su carrera eclesiástica le dieron un gran prestigio. Gracias a este renombre, en 1810 fue electo diputado por su estado a las Cortes Generales y Extraordinarias a que habían convocado los patriotas españoles que defendían la independencia de su nación contra la invasión de los ejércitos franceses. Era la primera vez que los reinos y provincias de América tendrían voz y voto en el gobierno del Imperio Español, y en la Nueva España se eligió a una diputación de alto nivel formada casi exclusivamente por criollos. Las elecciones transcurrieron en medio de gran agitación y descontento, pues apenas 15 días después de estas, el padre Hidalgo daba el grito de independencia. En las Cortes, Ramos Arizpe fue un vigoroso defensor de los derechos de los americanos, término que aún no se restringía arbitrariamente a los estadounidenses, y de los insurgentes que en la Nueva España y las colonias españolas de Sudamérica combatían por la independencia. Cuando triunfó la lucha nacional de los españoles, el rey Fernando VII regresó al trono y abrogó la Constitución de Cádiz, redactada por los patriotas. Muchos de los liberales españoles y americanos fueron encarcelados, y el propio Ramos Arizpe pasó 6 años en prisión, hasta que el rey fue forzado a jurar la Constitución y liberar a los patriotas, reasumiendo don Miguel su curul en las Cortes. Cuando Ramos Arizpe se enteró de la consumación de la independencia de México, abandonó España y regresó al país, donde defendió el sistema republicano y federal como forma de gobierno con tal ardor que se le ha llamado el padre del federalismo. Murió lejos del mundanal ruido en su retiro poblano hace 161 años. Pues bien, el tiempo de este programa se agotó, pero mañana estaremos nuevamente con ustedes para platicarles de Tlaloc, uno de los dioses aztecas más temidos. Continuaremos con la historia del danzón y conoceremos el acueducto de Guadalupe. Doctor José Rivera Castro, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos con nuestro auditorio. Y por supuesto, al maestro Mario Contreras también le damos las gracias y le pedimos que la próxima semana vuelva a estar con nosotros, por supuesto.
Sí, hasta el próximo miércoles.
Bueno, y esto fue todo por hoy. Soy Leticia Ibanco, Eduardo.
Eduardo Macías, hasta pronto.
Hasta la próxima, que tengan un muy bonito día.
Producción general, Maki Aldana. Asistente de producción, Marco Antonio Rodríguez. Musicalización, Claudia Kutcher. Guión de Leticia Martínez. Controles técnicos, Arturo Noriega. En la investigación, Pedro Salmerón.
Un país de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.